en sus diversos matices y disciplinas. Como hoy, que he invitado a alguien que es considerado el más experto sinólogo del país. No en vano vivió 17 años en China. Se llama Enrique Posada Cano, director del Instituto Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y director del Observatorio Asia-Pacífico de esta misma universidad. El doctor Posada Cano es economista de la Universidad Nacional con una maestría en Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Beijing. Escritor, periodista, exdiplomático, fue cónsul y ministro consejero y encargado de negocios de la Embajada de Colombia en China. También trabajó la mayor parte de sus 17 años en ese país como consejero del Buró de Traducciones y Publicaciones dependiente del Consejo de Estado de la China. Hizo parte del equipo de traductores de las obras escogidas, obra poética y escritos filosóficos y militares de Mao Zedong y de los textos selectos de Deng Xiaoping. Participó en los equipos de traducción de los documentos de varios congresos del Partido Gobernante de China y de una serie de legislaturas de la Asamblea Popular Nacional de ese país. Ha publicado varios libros bajo títulos como Las Bestias de Agosto, Larga ha sido la Noche, que ganó el concurso de novela Manuel Mejía Vallejo, Tarde llega el Alba, Adiós a Pekín, Testigo de China y Los años de la intriga, que es biográfico. También su última novela, que se llama Ana de Bogotá. Bienvenido, doctor Posada Cano. Empecemos por el principio. Cuéntenos alrededor de su familia en Antioquia, esas familias patriarcales que tenían muchos hijos, donde la madre también tenía una presencia muy definitiva y donde la iglesia y la política eran también cotidianas.
Es que mi mamá quedó viuda muy joven, yo tenía unos 11 años, y ella tenía que levantar, lo que quiere decir alimentar y educar, a 5 hijos. Era modista, una modista común y corriente, una gran diseñadora, y con la máquina Singer.
Sí, por eso todas las abuelas y todas mamás. Sí.
Máquina Singer. Después vino la Paz, pero la Singer yo la tengo ahí en la carátula de la novela.
Sí.
La novela se llama Los años de la intriga, y escogí una mujer joven, como era ella cuando enviudó, cosiendo en una máquina Singer.
Dándole al pedal.
Importante dentro de la familia, un tío que era militar, que después fue enfermero de la policía, llegó a sargento, estaba subiendo en grados, pero era liberal a morir.
Sí.
Y fue el que hizo la primera huelga en la policía, fue él.
¿En la policía?
Sí.
No me diga. Se llamaba Alfonso Cano.
Alfonso Cano.
Un revolucionario, pero no como el de las FARC.
No. Un rebelde.
Un rebelde, más bien.
Un rebelde, que eso venía de mi abuela. Decía, no, yo no tengo por qué ir a confesarme, no tengo por qué irle a decir los pecados a
liberal, anticlerical.
A un hombre anticlerical, de Rafael Uribe Uribe.
Ah, no, pues ese, sí. Hágame el favor. Como eran esas mujeres que les llamamos ahora las policarpas, pues porque eran aventadas, eran decididas, eran librepensadoras, eran unas mujeres importantísimas.
Sí, digamos, bueno, el ateísmo, no, yo no creo tanto que tuviera conciencia de ser atea, sino más que todo anticlerical.
No creían en Dios, lo que no les gustaban a los curas.
No gustaban nada.
Como no nos están gustando algunos curas hoy en día, ¿no?
Hoy menos.
Uh-huh. Sí, y algunos que son...
Sí, hay de todo.
Que se maneja muy mal.
Señor.
Uh-huh. Bueno, entonces, ¿ese tío qué?
Ese tío, entonces, se retira de la policía y se convierte en un jefe del barrio. Y llega a ser concejal y tal. Y quiere que yo lo siga.
Le siga los pasos.
Que siga los pasos, uh-huh, y que sea un gran orador y que me proyecte como político. Pero yo, frente a eso, me decepciono. Y me decepciono por la corrupción que veo cuando él me hizo nombrar delegado electoral en Abejorral. Y vi que votaba cantidad de gente que no podía, que no estaba en capacidad de votar.
Por ejemplo.
Difuntos y pobres muchachos con down profundo y tal.
Los sacaban a votar.
Así. Porque
la corrupción que siempre ha existido en el tema electoral, un poco menos hoy porque hay más controles, desde luego, pero en esa época eso era un pan nuestro de cada día, ¿no? El chocorazo. Así es. Bueno, entonces usted se decepciona cuando ve esa corrupción y se aleja de él.
Me alejo de él, pero vuelvo, porque tiene una gran influencia sobre la familia y sobre todo sobre mi mamá. Y tiene un don de mando patriarcal. Yo digo, Antioquia es muy patriarcal.
Muchísimo.
Entonces, sí. él determina qué van a ser sus hijos. ¿Quién va a ser general del ejército? ¿Quién va a ser sacerdote? Porque él era bien convencido de la religión.
¿Quién va a ser monja?
¿Quién va a ser monja? Y las mujeres no podían, no debían lavar los trastos. Eso debían hacerlo los hombres. Y entonces de allí...
Bueno, eso no era malo. Eso me parece buenísimo, muy progresista.
Esa es la estampa de ese tío fuerte. Uh-huh.
Entonces usted sale pues del lado de ese tío y ¿qué hace? ¿Se viene para Bogotá o qué?
Yo me vengo para Bogotá muy joven porque era hostil el ambiente de Medellín. Cuando yo choco con la jerarquía eclesiástica por una película, yo fui fundador del Cineclub Universitario de Medellín, de la Universidad de Antioquia, yo proyecto una serie de presentaciones de películas francesas que hoy ya se harían reír de inocencia a los adolescentes.
Y allá se escandalizaron, claro.
Los primos, por ejemplo, de besos, de medio acostadas disimuladas.
Sí.
Y eso era prohibido.
Un poco de desnudo artístico donde no se veía nada realmente, pero pues en esa época la verdad es que eso era muy escandalizante a través de los micrófonos de las iglesias, porque condenaban los padres condenaban a muerte a quien fuera a ver esas películas.
Había una censura.
Sí, y era gubernamental.
Y esa censura obedecía al arzobispo de Medellín.
Ah, era del arzobispo, no el gobierno.
No, era la iglesia tenía un representante ahí, pero era su voz era de mando.
Claro, claro.
Entonces prohíbe esa película y yo digo, no, Medellín no. Uh-huh. Medellín había sido, yo había estado con Gonzalo Arango, que era mi profesor, que me enseñó poesía, César Vallejo, etcétera, y que me dejó en herencia la dirección de la revista de la Universidad de Antioquia.
Sí.
Pero yo dije, no, esto no es para mí, me voy a Bogotá. Uh-huh. Vine a Bogotá, donde terminé mi carrera de economía y trabajé en el vespertino, que era
el Espectador, sí.
Del Espectador, uh-huh. Cuando todos esos problemas.
Que quedaba allí en la Avenida Jiménez.
Avenida Jiménez con Quinta.
Chiquitico, sí, ahí trabajé yo también cuando entré al periodismo, sí.
Imagínate.
Esta es mi casa matriz, qué maravilla. Vea, pero es que usted también tenía unas compañías bastante, a ver, escandalosas, porque los nadaístas hicieron época en Medellín, donde surgieron con Gonzalo Arango y un grupo grande que hacían toda clase de desafíos, por ejemplo, lo de las hostias, las críticas a la sociedad, las poesías que escribían, que eran pues iconoclastas totales, acababan con todo, de manera que usted estaba metido allí en un grupillo bastante cuestionable,
Margarita,
para la época.
Sí, yo no me arrepiento.
No lo estoy diciendo como una crítica, me parece delicioso. Yo creo que yo hubiera hecho lo mismo.
Pero no, con el nadaísmo tuve una experiencia corta porque cayó el gobierno de Rojas,
sí.
Gonzalo Arango estaba con Rojas y salió huyendo. Él salió despedido porque los socialistas ya eran un grupo importante. Yo estaba entre los nadaístas y los socialistas, siempre estuve.
Uh-huh.
Y compartía tertulia con uno y con otro.
Allá a media agua.
A media aguas, y entonces él nos dejó abandonados. Y yo empecé una polémica con Gonzalo Arango, una polémica desde el punto de vista de la izquierda, de que el nadaísmo no tenía ningún valor, que del surrealismo trasplantado a Colombia, y debatimos sobre Sartre. Yo había estado muy imbuido también por el existencialismo, me fui desprendiendo, fui acomodándome más a una posición de izquierda, que después también la dejé a un lado.
La revisó, sí.
Uh-huh. Y discutí con él. Y fundé un suplemento literario, Nuestro Tiempo, en el Diario de Medellín, con Migdonia Barón, que nos acogió muy bien. Y entonces, esa polémica nos llevó a un rompimiento personal,
sí.
Que yo nunca quise, pero que él sí me quitó la palabra.
Los nadaístas a mí me parece que tuvieron esa virtualidad de romper con una cantidad de esquemas que no servían ya para nada, una cosa completamente obsoleta, ¿no le parece, Enrique?
Estamos de acuerdo, Margarita. Mm. Si uno vivió esa época, o la estudia o se la cuentan, es un Medellín absolutamente cerrado,
sí.
Donde primaba el dinero, donde los poetas eran tenidos por locos, la luna, ¿no? Ellos miraban a la luna y se enloquecían con la luna, y el arte no valía. Entonces, Gonzalo se rebela contra eso.
Sí.
Gonzalo era un gran, inteligente, sensible, y yo lo estimé mucho, con una sensibilidad extraordinaria. Yo no le doy la estatura de gran escritor, sino de un gran publicista.
Era gran publicista y tenía sus poemas que eran más o menos, algunos eran potables, ¿no? Y además hacía buenos manifiestos, hacía muy buenos manifiestos.
Manifiestos extraordinarios.
Sí, Sí.
Subversivo.
Enrique, ¿y entra a estudiar a dónde usted?
Yo hice los primeros años de economía en la Universidad de Antioquia y después terminé en la Nacional.
Aquí en la Universidad Nacional. Sí. ¿Terminó economía y luego estudió alguna otra carrera? Yo creo que sí.
No,
usted tiene
hice
por ahí
una
como
maestría
una
en
maestría,
China,
sí, en China.
En historia contemporánea
en
de China.
En la Universidad de Beijing, ¿no?
Sí,
en historia
sí,
contemporánea.
Sí.
Bueno, me voy a saltar un poco de etapas porque el tiempo no nos alcanza. Usted se ha convertido en el hombre, yo no digo tal vez, en el hombre que más sabe sobre China en Colombia. Usted lleva más de 50 años escribiendo, vivió 17 años allá en conjunto. Ahora vamos a hablar de algunas de sus aportes, pero ¿cómo le llega a usted esa epifanía en un momento dado de su vida y decide dejar todo, coger su mujer y sus hijos que tenía en ese momento y largarse para China? Que era en esa época, no es hoy, China hoy uno dice, bueno, no, caramba, el desarrollo, todas las... Eso era el país más pobre del mundo en ese momento.
Era, y estaba completamente aislado.
Sí.
Bloqueado por las cuatro direcciones del mundo. Lo que pasa es que yo estaba bien. Yo era secretario de prensa y jefe de comunicaciones de Hernán Toro Agudelo, del ministro de Agricultura. Yo estaba bien, pero cuando llega a Colombia una delegación de cultura, del Ministerio de Cultura de China, hablan con el grupo de más simpatizante con China, en el que estaba Gerardo Molina, Alfonso López Miquelsen, Manuel Zapata Olivella, que
no,
es
pues
mi gran amigo.
No, pues unos prohombres.
Sí, entonces a Manuel le dicen, miren, necesitamos gente, intelectuales que nos ayuden a formar diplomáticos en lengua española y en literatura española, porque nos vamos a abrir al mundo. Ya uno ve la potencia que era China, que quería ser y que se veía.
¿Qué año era ese, Enrique?
Año 1965. Y entonces Manuel me dice, hombre, ¿por qué no te vas? Te vas por 2 años y qué rico. Y yo dije, bien. Llegué a la casa, le dije a mi mujer, te gustaría ir a China, pero no de turista, a vivir. Ella de un salto en la cama, estaba claro, viendo televisión y dijo, ¿cuándo?
Pero qué maravilla. Bueno, es una digna compañera suya porque le gusta también la aventura, ¿no? Y
sí,
lo acolita.
Sí, no, es mi compañera de toda la vida, cómplices
sí,
en todo.
Bueno, entonces se va para China, ¿con qué cargo? ¿Cómo llega allá?
Con contrato.
Sí.
Un contrato de experto, mi señora también. Ella iba a enseñar el idioma español y literatura española, hispánica, y yo iba a escribir los textos que ella iba a dictar. Y llegamos al Instituto de Relaciones Internacionales de China, llegamos a este instituto, y al año, un poco antes, estalló la Revolución Cultural.
De Mao Zedong.
Entonces yo le pregunté a los chinos si nos devolvíamos a Colombia, dijo, no, usted va a vivir, usted va a ser el que viva, vea la gran revolución de masas, usted va a escribir los 10 días que estremecieron al mundo desde China. Usted pase a la agencia de noticias Xinhua como
sí,
corrector de estilo, uh-huh, y pasé. Y mi señora pasó a corregir la revista del Ministerio de Comercio.
Entonces usted fue el gran testigo.
Sí, soy un testigo presencial de todo ese movimiento. Me quedé. Me atraía mucho y lo primero que hice fue, primera tarea fue traducir el libro rojo de Mao.
Uh-huh. Muy bien. El libro rojo y además también se pronuncia Ten.
Ten, Ten.
Ten Xiaoping.
Ten Xiaoping.
Ok. De los dos también hizo, de este también hizo traducción, ¿no?
De la también obra, de los textos escogidos de Ten Xiaoping, el gran reformista que sucedió a Mao.
Ok.
Con un poder muy grande.
¿Conoció a Mao?
Sí. Yo estuve muy cerca de Mao, a 5 metros... 2 veces, primero de mayo en 1965 y luego en la Revolución Cultural, ahí en la tribuna de la Plaza Tiananmen, uh-huh, donde se reunía 1 millón de personas, y estuve tan cerca que casi logro lo que no pude porque no llevé el libro rojo, y Ricardo Samper, que era mi compañero traductor de ese libro, sí lo llevó, y entonces él se lo dio a Mao y Mao se lo firmó. Yo no lo tenía, pero lo vi.
Claro.
Cambié mi imagen, lo veía como un gigante, y no, sí, tenía una estatura de poco menos de 1,80,
sí,
pero uno lo veía absolutamente como un dios.
Como un coloso, ¿no? Pero, a ver, hablemos un poquito de la Revolución Cultural, porque eso tiene tanto de largo como de ancho. La Revolución Cultural, a la larga, resultó un gran fracaso, ¿no? Un gran fiasco.
Sí.
Uh-huh. Hábleme de eso.
Fue un movimiento que Mao, estando ya fuera del poder, porque él tuvo que renunciar en 1959 a la presidencia por los errores cometidos en otro experimento que se llama el Gran Salto Adelante.
Adelante.
que fracasó. Es decir, alcanzar a Inglaterra en producción de acero era lo que él quería. Y eso, entonces puso hornos, hizo crear hornos en toda parte del país donde había carbón, donde no había hierro, transportarlo. Y luego esos hornos dieron una calidad muy baja. Entonces, esa fuerza humana, esos recursos humanos puestos en favor de una aventura, fue un fracaso. Y se habla de una hambruna grande.
Sí.
Yo no creo que hayan muerto. Todas las cifras se dan de muertos.
Pero gente, hubo muchos muertos.
Hubo sí, pero nunca se podrá saber.
Sí.
Lo cierto es que fue un fracaso. Y de ahí, él tuvo que renunciar a la presidencia por los errores cometidos, porque de economía no era un experto. Y da paso a otro presidente, Liu Shaoqi, y él no se resigna a perder el poder. Y quiere volver a conquistar el poder, y lo hace movilizando a las masas, que era una estrategia genial. Y lo hace con el estudiantado universitario, luego con los obreros, el ejército, por supuesto, moviliza a las masas y decreta, organiza, planifica toda una conmoción, una década del caos que a China no le hizo ningún bien, sino que fue perjudicial, porque se sacrificaron mínimo dos generaciones que no se graduaron, que la educación bajó y China tuvo un retroceso.
¿Y por qué era esa lucha frontal contra la academia, contra los artistas, contra los poetas, contra los intelectuales, que fueron prácticamente pues mermados en una forma bastante notable, ¿no?
Paradójico, Margarita, porque Mao era intelectual, Mao era poeta, Mao escribió buenos poemas. Yo estuve en la traducción, yo estuve sí. 2 años con un equipo de traductores traduciendo poemas de él, y es buen poeta,
sí.
Ensayista, y sin embargo tenía una desconfianza terrible con los intelectuales. Solo creía en los obreros y en los campesinos. Eran la fuerza motriz de la revolución, del cambio, del progreso. Para él era la clase obrera como dirigente y los campesinos como la fuerza mayor, el más numeroso. Entonces no creían los intelectuales y creían que los intelectuales devolverían a China al capitalismo.
Sí, conspirarían, ¿no?
Conspirarían para ser burgueses,
claro,
acomodados, llevar una vida acomodada, etcétera. Entonces por eso él se opuso tanto a la clase intelectual.
Fue muy difícil adaptarse a China, digamos a la idiosincrasia, a la manera de ser de los chinos, que es una manera bastante enigmática. Ellos son un poco inescrutables, a toda esa tradición milenaria, a esas costumbres, a la comida. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación?
Porque me preparé, y mi mujer también, dijimos, vamos a una civilización, a una coordenada cultural, que es la otra cara de la vida de Colombia. Entonces tenemos que llevar esta preparación psicológica que nos va a ayudar. La comida, todo va a ser distinto. Aprender de nuevo a caminar.
Sí.
Aprender los gestos de los chinos, interpretarlos. Y eso nos ayudó mucho, una preparación psicológica.
Claro,
¿no?
Importantísima.
Importantísima para no rechazar, sino absorber, asimilar lo mejor de la cultura china. No estábamos delirando nunca. La nostalgia fue ni por el tango, ni por el sancocho, ni por el plátano, sino que nos adaptamos.
Sí.
Yo creo que una parte, si tenemos alguna inteligencia, es la capacidad de adaptación.
Dice que el hombre tiene una gran capacidad de adaptación cuando hace lo que usted está describiendo, exactamente. Se prepara mentalmente para asimilar. Porque cuando uno empieza rechazando, pues no entra nada, ¿no? Eso todo rebota.
Ya de una vez, si uno no le gustó la comida agridulce, por ejemplo, que a mí me encanta, del sur de China, entonces ya ese rechazo implica una actitud mental que te predispone y que no posibilita que te acerques a los chinos. Pero no, ellos no son inescrutables, Margarita. Ellos son seres humanos con una capacidad también de adaptación, ¿no? Como se adaptan aquí los profesores del Instituto Confucio,
sí,
al medio colombiano, les encanta y entran como en familia, son capaces de adaptarse y tienen los mismos sentimientos y la misma forma de ser de cualquier ser humano.
Pero los orientales no son tan abiertos ni tan, digamos, espontáneos como los occidentales. Son esa cosa milenaria, de calma, de tiempo, de pensamiento. A eso es a lo que me refiero. Y,
sí.
Y ha sido siempre un país bastante, bastante enigmático, ¿no? Y además, es que un país con semejante tradición, con semejante semejante cultura, con semejante desarrollo de las artes chinas, que hay maravillas, pues tiene que ser un país distintísimo.
Decía Margarita Mark Twain acerca de los chinos, que los chinos son como los termos, fríos por fuera, calientes por dentro. Esa es una figura que yo suelo citar, porque es así, la cultura, la etiqueta, hay una serie de formas que uno debe respetar frente al mayor, claro, ¿no? Frente al anfitrión, las edades, el nieto, el abuelo, todo eso tiene una dimensión distinta en China, o en Japón también, o en
muy
Corea.
Desconocida para nosotros.
Desconocida para nosotros, que tenemos que aprender, que yo empecé a estudiar y a respetar, entonces me acerqué mucho a ellos, y ellos me consideran que China es mi segunda patria.
Sin duda ninguna.
Y entonces yo llego con ellos, me comporto como padre, abuelo, con los pequeños, con los jóvenes. Sí. Y eso me hace llegarles muy a fondo. Digo que no escribo sobre China, sino desde China, desde dentro de ellos.
Hábleme del Instituto Confucio.
Sí, yo en el año 2010, empecé a construir, a buscar ese instituto, a pesar de que ya existía el Instituto Confucio de los Andes, en Bogotá.
Sí,
y los chinos, generalmente, el Ministerio de Educación no permite sino un instituto por ciudad en el mundo, con excepciones como México, Lima, tal vez Barcelona, pero el resto, la norma es un solo instituto. Yo dije, voy a buscar, y al cabo de un proceso de dos años, con la ayuda de embajadores, tanto chinos como colombianos en China, logré que me dijeran sí. Aduje, por supuesto, con orgullo, mi hoja de vida, mi servicio a China, aduje el prestigio de la Universidad Tadeo Lozano, y entonces, al cabo de un proceso de dos años, dijeron, lo tiene, construyalo. Y es lo que hemos venido construyendo, ya va para 400 alumnos.
Bueno, ¿y qué hace el Confucio? ¿Cuáles son sus objetivos? Esos 400 alumnos que estudian, ¿cómo es, el funcionamiento?
Es el estudio del idioma chino.
Ok.
Del idioma oficial, lo que aquí llaman mandarín, pero que nosotros llamamos idioma chino. El estudio intensivo de ese idioma, y la otra parte es la difusión de la cultura china. Hay festivales cada año. Se conmemora todo lo que en China se conmemora.
Sí.
Todo lo celebramos aquí como si estuviéramos en China.
Y hay aquí en Colombia, hay mucha afición por la China, por estudiar el mandarín, por conocer más a fondo esa cultura.
Pues mi experiencia es que los muchachos que van al campamento cada año, enviamos 20 estudiantes a campamento, una inmersión profunda en el idioma, y a que suelten la lengua,
sí,
se pongan a hablar en supermercados, a comprar ellos mismos, se involucren con los vecinos, con los estudiantes del instituto. El instituto allá, que es nuestro cogestor, tiene un hotel incorporado dentro de la universidad. Entonces entran a jugar básquetbol, ping-pong, y ahí van conviviendo y van penetrando en esa cultura y se enamoran.
Uh-huh.
Cuando llegan a Colombia, los testimonios son extraordinarios.
Ya, es muy difícil aprender a hablar mandarín. ¿Usted habla?
Yo lo hablo.
Después de tanto tiempo, creo que sí, ¿no?
Yo lo hablo, yo lo leo. Se va olvidando cuando uno no está viendo los caracteres todos los días.
Los jeroglíficos.
Sí, pero yo trabajé con el idioma chino, trabajé las obras de Mao, las de Deng Xiaoping.
Uh-huh.
Es difícil, claro, el alemán también, el árabe, de los idiomas difíciles. Yo estuve estudiando una semana árabe, me quité, porque es imposible. Las desinencias, el ruso, todos los idiomas son difíciles. Depende del amor con que uno coja ese idioma y que lo combine con la cultura.
Claro, y el interés, y además también la necesidad, ¿no? Usted está obligado a aprender. Allá,
tenía que hacerlo.
En China, pues claro, desde luego. En el gobierno del doctor Turbay Ayala se abrieron las relaciones con China, entre Colombia y China, y el primer embajador que nombraron ya fue Julio Mario Santo Domingo, quien llevó a un intelectual también de muchos quilates que usted acaba de mencionar, que
Ricardo
es Ricardo Samper.
Samper,
que se fue para allá también. Imagino que ustedes hicieron muy buena amistad, ¿no?
Grandes amigos.
Grandes amigos, era un ser maravilloso, Ricardo.
Sí.
¿Cómo fue esa gestión de Santo Domingo allá? ¿Cuánto tiempo alcanzó a estar allá? y sí estuvo, porque aquí había decían que él iba muy poco, pero yo no creo que un embajador pueda, digamos, pretermitir sus obligaciones, y menos él que era como tan cumplido con todas sus cosas.
No, lo que pasa es que Santo Domingo primero tenía grandes intereses en Hong Kong, ahí estaba en gran parte de su capital, tenía un avión parqueado ahí en el aeropuerto de Pekín, y le encantaba montar en bicicleta. El único país donde él podía,
no puedo creerlo, no lo veo montado en una bicicleta,
ir de la embajada al supermercado en bicicleta y comprar lo que él consideraba el mejor yogur del mundo. Aparte de que la comida china él la considera como la segunda, tal vez. En un reportaje que se le hizo, él dijo que la italiana y después la china.
Hábleme entonces ahora de Ricardo Samper. Hagámosle un pequeño homenaje a Ricardo Samper, que lo conocí bastante a fondo en una época y me parecía un ser muy especial.
Samper, Ricardo Samper, para mí es una de las personas inteligentes que yo he conocido.
Y culta.
Además de inteligente, culto, lector incansable de la literatura norteamericana. Aprendí mucho de él. Y aprendí esa profundidad para aceptar la vida y aprender la cultura china de una manera sistemática, metódica, viendo, claro está, las debilidades de China, pero sabiendo que esas debilidades de China se dan en un contexto histórico. Eso fue lo que él me enseñó, a ver todo en el contexto histórico.
Sí. Uh-huh.
Inteligente, muy brillante.
Muy brillante, era un hombre definitivamente muy brillante, y fue pedido por el mismo embajador Santo Domingo para que lo acompañara.
Sí, estábamos los dos de candidatos para ir con Santo Domingo, pero yo creo que estuvo bien que él fuera primero, porque llegó primero a China también.
¿Sí?
Llegó primero que yo, porque además tenía toda la capacidad para ser un diplomático, una formación. Él fue formado en la escuela de Alberto Lleras, fue su secretario de prensa.
Y casado con una de las hijas de Alberto Lleras.
Casado con Consuelo Lleras.
Claro.
Y no, estuvo muy bien, y yo lo reemplacé como ministro consejero en la embajada, y fue un orgullo para mí reemplazarlo.
Bueno, también. Pues fantástico. Aparte del Instituto Confucio, usted también es director del Observatorio Asia-Pacífico, también de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Tadeo.
Sí,
sí. Bueno, y
ahora
cuénteme.
yo ejerzo más en el observatorio, estamos dándole un relanzamiento.
Bueno, ese observatorio Asia-Pacífico, pues se cae de su peso, ¿de qué se trata? Pero cuéntenos aquí a nuestros oyentes y a nosotros aquí en Radio Nacional, ¿cuándo fue creado, qué propende y qué logros ha tenido hasta el momento?
Fue creado en 2005, bajo la rectoría de Jaime Pinzón López, que dijo, quiero que tú te vincules a la Tadeo. Yo, ¿pero en qué? Le dije, no, lo mío es China, pero un centro de investigación cuesta mucho. Yo le propuse hacerlo virtual. En el 2005 empezó como un centro de pensamiento virtual y se mantiene por internet, online, con noticias, con documentos, con libros, y está dirigido no solo a China, también a Corea, Japón y el sudeste asiático.
Sí.
No alcanzamos a tanto, pero producimos bastante noticias diarias y también documentos sobre esos tres países.
O sea, que el que esté interesado en aquello, ¿cuál es la dirección?
Entonces, simplemente entrando poco a través de Google, se pone Observatorio Virtual Asia-Pacífico y llegas a ese portal con mucha facilidad.
Fantástico. Bueno, ¿cómo son las relaciones Colombia-China en este momento desde el punto de vista, digamos, de intercambio económico? ¿Existe, no existe? Aquí hay personas que siempre están criticando que no haya un interés de los gobiernos colombianos por tener unas relaciones más en profundidad con un país tan grande y tan importante como China. ¿Qué reticencias hay de parte de Colombia?
Yo creo, Margarita, que el tema de las relaciones de Colombia con China es mucho la base de esas relaciones, es el modelo económico y político de Colombia, que se ha orientado siempre hacia Estados Unidos. Entonces, dirigido el norte de Colombia es siempre los Estados Unidos, y el temor a que de pronto, en este caso hoy Trump, se disguste,
claro,
porque haya un acercamiento a China, es un karma que nos mantiene alejados de ese país. Cuando hace presencia el presidente de Colombia en China, y lo ha hecho desde hace mucho, desde Samper hasta Duque, que sí, fue que llegó hace algo como hace un año, eso no es suficiente, hay que volver. Hay que establecer casi una relación personal, de presidente a presidente, de ministros con ministros, claro, como lo hacen con otros países. Entonces, la frecuencia en las visitas es fundamental. El comercio debería ser mucho mayor, dada la inmensa capacidad de China de exportar, pero también la capacidad de Colombia de integrarse. Tiene que Colombia buscar una oferta exportable que no sea solo petróleo, porque el volumen mayor, la gran cantidad de las exportaciones colombianas están representadas por hidrocarburos, o sea, petróleo y ferroníquel.
Sí.
Pero hay que buscar otras.
Por ejemplo, ¿qué sería interesante para China?
Muchas cosas que necesitan inversión. Por ejemplo, las frutas de Colombia.
Sí.
Tenemos 50 o más variedades de frutas, pero hay que hacerlas conocer de los chinos, como se hicieron conocer de Europa. El achiuwa, por ejemplo. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se sirve? Con cócteles, etcétera. Pero tenemos un campo extraordinario en la cooperación. Ellos llaman, los chinos llaman a la cooperación a todos los países.
Sí.
Tienen un libro que llama Política de China hacia América Latina y el Caribe, donde invitan a cooperación en todos los sectores económicos, de la educación, de la justicia, de las energías verdes, del transporte. Algo importante que logró el presidente Duque, sí, en este viaje, para mí no son los aguacates, sino que logró dos cosas. Una es que una universidad del norte de China, de la provincia llamada Dalian, ofreció una maestría en transporte. ¿Tú sabes lo que es el transporte enseñado por los chinos? Toda la gama de posibilidades del transporte marítimo, aéreo, terrestre, de trenes rápidos, todo eso enseñado por los chinos, eso fue un logro. Y lo otro que logró Duque fue una conexión con Weibo. Weibo es como hablar de Facebook entre nosotros, para llegar a los medios de comunicación, para llegar a la gente y decir lo que es Colombia, hacerla conocer. Pero es que no hay una imagen ni buena ni mala de Colombia.
Existe.
Es que no hay ninguna.
No existe, sí, así es.
Se habla de García Márquez entre los intelectuales.
Claro.
Entre los que leen.
O ahora de Botero después de sus exposiciones.
Botero después de que expuso en Pekín y Shanghái.
Sí.
Y hablaba de Higuita cuando era el gran futbolista.
¿De verdad?
Higuita, ese era...
Y su jugada del escorpión.
Sí, sí, exacto. La chilena.
Pues habría que estrechar esas relaciones, sí, tiene usted razón. ¿Los chinos viajan mucho por el mundo?
El turismo chino hay que desarrollarlo. Porque tienen toda la plata de este mundo, una clase emergente que está de millón de dólares de patrimonio hacia arriba, es ya una clase media china, muy importante, que quiere viajar. Entonces, conocen ya Europa, conocen algo que les atrae mucho, Canadá, Estados Unidos, pero entonces, ¿qué oferta podemos hacerle? Conozcan Colombia, conozcan la biodiversidad, el ecoturismo de Colombia, vayan a La Guajira, vayan al Amazonas, les encanta Leticia, les encanta el Amazonas.
Sí, claro, esas selvas maravillosas, todo eso que se ve en el documental de Alessandro Angulo, el sendero de la anaconda, que es una belleza, ¿lo vio?
Sí, lo vi.
Ah, eso es una divinidad, cuando uno ve esa selva y esos ríos gigantescos, claro, pues que los ríos chinos son una cosa pues también impresionante.
No, Colombia es superior.
Sí, es superior. No,
pero
me diga.
Mil veces.
Más que el río Amarillo, todos esos tan famosos.
Bueno, el río Amarillo es ícono, pero el río Magdalena es una belleza.
Es una, no,
el
claro,
Amazonas.
Y el Amazonas, sí, sí, sí.
No, Colombia tiene una cantidad de privilegios naturales, la naturaleza
que son muy
de Colombia,
atractivos, los pájaros.
Lo que es que hacerla conocer. Pájaros es la primera en el mundo.
Sí, así es. Pues eso habría que impulsarlo. Te quiero preguntar otra cosa. Hablemos un poquito de la Ruta de la Seda, que es el gran proyecto del presidente Xi Jinping.
Xi Jinping.
Que lo lanzó hace ya como unos 5 años o 6, si no estoy
en
mal.
En 2015.
Como en el 15, ¿no? Bueno, Entonces, eso es una cosa gigantesca, es una propuesta colosal de inversiones en el mundo entero, como recordando la famosa Ruta de la Seda, que era una red de rutas comerciales organizadas a partir del negocio de la seda en China desde el siglo I antes de Cristo, y que se extendió por todo el continente asiático, conectando China con Mongolia, el subcontinente indio, Persia, Arabia, Siria, Turquía, en fin, Europa y África naturalmente. Él ha querido resucitar eso, y eso causa, primero, sorpresa, causa mucho interés y también un poco de rechazo. Y sorpresa porque es una cosa gigantesca, interés porque son unas inversiones fabulosas también en toda clase de infraestructura, y de, ya lo veremos que usted nos cuente, pero también un poco de rechazo o de suspicacia, porque pues se argumenta que China no tiene suficiente transparencia en algunas de sus transacciones, y además que eso puede prestarse para, digamos, hacer unos préstamos muy onerosos que en el momento determinado puedan afectar a los países recipiendarios de eso. Cuénteme usted cómo ve el tema.
Ese es un, como dices tú, Margarita, es un megaproyecto de unas sumas inimaginables, no sé cuántos, decenas de miles de millones. ¿Qué va? Es un plan geoestratégico del cual, por supuesto, hay atracción y hay desconfianza, sí. Las dos cosas. ¿De dónde parte? De la tradición de 1000, 2000 años antes de Cristo, cuando la ruta de la seda se hacía en camello. Entonces el transporte de mercancías del Medio Oriente hacia todo la Europa Central y luego la Eurasia, todos los TAN, Kazajistán, Kazajistán, Pakistán, todo eso lo recorría la ruta de la seda y llegaba por Rusia, Siberia, y luego Xi'an y Pekín hasta Chengdu, que vuelve a ser la salida para la gran ruta de la seda. Abarca, sobre todo, llega al Mediterráneo, está llegando a España, tiene conexión con África. Sí. ¿Y qué es lo que...? Y Xi Jinping, ese presidente de China, dice que América Latina es la extensión natural de la nueva ruta de la seda. ¿En qué consiste? Es un megaproyecto que consiste en ir creando vías de conexión. Si tú ves Deutsche Welle, el canal alemán, ahí encuentran ustedes, los oyentes, encuentran documentales extraordinarios sobre lo que se está haciendo a través de esa Eurasia Central, cómo está conectándose con trenes rápidos, sí, que a veces cuesta más el transporte de la mercancía, pero a los chinos no les importa que cueste más que ir por vía marítima. Lo que les importa es abrir esos caminos.
Sí, que haya conexiones, claro.
Que haya conexión.
Red, sí.
Y que esos países inviertan una parte, que China pone la otra. Y se creó el Gran Banco de Desarrollo Asiático y el Banco de Infraestructura, el Banco de Infraestructura de Asia, para financiar esos proyectos. Entonces, hay experiencias de todo tipo ya. Unas muy positivas, otras menos, que las presenta este canal alemán, pero que nos enseña que es un camino que está también sembrado de espinas,
claro,
que hay que ir superando, y hay que ir conociendo a los chinos, y hay que ir, como decimos, mamar lai, en chino quiere decir con paso lento, pero
sí,
seguro,
como
cruzar el río tentando las piedras.
Exactamente.
Como decía Deng Xiaoping. Entonces hay que ir despacio y hay que ir frente a una gran potencia, plantándonos también como países independientes, con una voz y con una inteligencia, y dejar la prédica de los años 60, 70, de que el imperialismo tenía la culpa de todo, y que éramos subyugados y las venas rotas de América Latina, y aprovechar esta gran oportunidad. Pero, como digo yo, cuando me preguntan, ¿y qué? ¿La invasión amarilla? Y digo, no. Si nosotros dejamos que eso sea una ola amarilla invasora es culpa nuestra, porque no somos mancos, porque hemos aprendido, porque hemos tenido a los españoles, a los ingleses, a los norteamericanos, y hemos sabido conservar nuestra independencia. Es saber dónde están las fallas, estudiar las experiencias de negativas, que las hay en África, en el sudeste asiático con los chinos, estudiarlas, verlas y sentarnos a conversar con ellos, pero no tenerles miedo ni rehuir esa gran oportunidad que hay de la gran ruta de la
seda. Pues gigantesco, sí, claro, como le decía al principio, pues que se critica como una especie de instrumento para dominar el mundo, pero es cierto que China no tiene un afán expansionista territorial, sino de inversión y de pues de lado y lado con los diferentes países, y que no le interesa una digamos una colonización política o de ese tipo.
No, ellos sufrieron también. Ellos sufrieron ser colonia de 7 potencias occidentales, 5 occidentales y 2 de Asia, de Rusia y Japón, más Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Entonces ellos dicen, no vamos a usar una política de dominio de la cual fuimos nosotros víctimas, y yo creo que hay que creerles. Entonces, ellos lo que necesitan es plantarse, como dice el presidente Xi, en 2050 China se posesionará en el mundo. ¿Qué quiere decir? Llegar a ser la primera potencia mundial. Pero, horror, esa potencia mundial no puede ser opresora, no puede ser dominante, tiene que ser sobre la base de la cooperación y la colaboración igualitaria, un lenguaje que ellos utilizan mucho, el interés común y el gana-gana, el pie de igualdad en el trato económico y comercial. Uh-huh. Y yo creo, como decía Álvaro Gómez, que a la gente hay que creerle.
Mire, en una época hubo en China la ley del hijo único, ¿no? Porque iban creciendo demográficamente a una velocidad gigantesca. Si no hubiera sido por esa ley, tendríamos en este momento 2,000 millones de
o chinos, más.
O más, inclusive. Pero eso funcionó. Pero ahora se está volviendo a autorizar un segundo hijo, según entiendo.
Sí. Eso cambió mucho. Cambió con una ley, creo que hace un año o dos, más o menos, que ya permite que tengan 2 hijos aquellas parejas que son hijos únicos, los 2. Y eso ya distensiona mucho el plan, lo flexibiliza y hace que puedan tener hasta 2 y 3, porque una vez suelta esa cadena, pero es peligroso porque va creciendo la población.
Claro, vuelve y se desmadra.
¿Qué pasaba, Margarita? El envejecimiento de la población.
Claro.
Un mal muy grave para una economía. Se estaba envejeciendo. Además, una serie de problemas psicológicos de hijos que no tienen tíos.
Ni primos.
Que no tienen primos. Uh-huh. Que no tienen hermanos con los cuales compararse.
Claro.
Y equilibrar el núcleo familiar. Una serie de problemas que China tenía que enfrentar y los enfrentó así.
Sí. ¿Usted cree que es exagerado llamar, me devuelvo un poco al tema de la ruta de la seda, que es exagerado llamarlo como, o compararlo como una especie de plan Marshall, que va a ayudar, digamos, a desarrollar regiones olvidadas, muy retiradas, y una serie de países que son muy pobres, como están haciendo, por ejemplo, en África?
Sí, se podría establecer ese punto de comparación. Lo primero es que desconocemos mucho de ese plan.
Sí.
Hay que empezar a estudiarlo. Yo tengo 3 libros ya sobre la franja y la ruta, y de verdad que tengo que meterle el diente, porque hay que empezar a aprender y ver hacia dónde van ellos y qué es lo que nos interesa a nosotros.
Bueno, pero si este es usted, que es el experto máximo que hay en Colombia sobre China y sobre todos sus temas, ¿qué podemos esperar de todo el resto? Pues Dios mío, solo pasará más de 1,000 años, mucho más, como dice la canción.
Es novísimo.
Sí.
Y nos cogió, como se dice en lenguaje
popular, con los pantalones
popular,
abajo.
Con los pantalones abajo.
Sí.
Eso es grave. Es solamente Chile, Perú y México han firmado acuerdo sobre la franja y la ruta con China. Y nosotros nos hacemos los desentendidos. No se puede volver la espalda a esa realidad.
Pues desde luego, si se va a convertir en la primera potencia mundial, como ya vemos que va directo, y eso va a ser antes del año 2050, como se ha previsto, desde cuando Napoleón auspiciaba y decía que China iba a convertirse en la dueña del mundo, y Alan Peyrefitte hace 20 y pico de años, o 30 y pico de años, si no estoy mal, también pronosticó a través de su libro, Cuando China Despierte, lo que estamos viviendo hoy, cosa realmente impresionante. ¿Quién va a salir perdiendo más entre ese enfrentamiento Estados Unidos-China?
Pierde el mundo, como está perdiendo el mundo entero, porque hay un declive de la economía, hay una, no recesión todavía, pero sí una desaceleración de la economía a nivel mundial.
Sí.
Está perdiendo, y Estados Unidos no está ganando, porque la inflación de precios, cantidad de importaciones de productos que importa de China, incluso tecnológicos, se han encarecido tremendamente, y en Colombia también.
Sí, así es.
Entonces, pierde el mundo entero.
Bueno, ¿y usted qué está preparando? Porque usted siempre está escribiendo. Entonces, la última novela fue Ana de Bogotá, que es una linda novela, realmente, y muy sorpresiva, muy sorprendente el final. Pues no lo quiero dañar para quienes compren ese libro, que está ya hace rato en librerías, y que se desenvuelve en una familia, pues, bogotana, ¿no?
Es una familia bogotana.
Sí, bueno, no. ¿Cómo llega usted a escoger ese personaje? No hablemos, es una persona que hace el bien, supuestamente, ¿no? ¿Cómo llega usted a ese personaje?
Es una Teresa de Calcuta, colombiana.
De Calcuta. ¿Quién se lo inspira?
Lo inspira como siempre. Yo no puedo partir sino la primera piedrita, sí, miliar de mi novela, y creo que de muchos, es la realidad, es la vida. Uh-huh. Y entonces ese personaje existe, lo conocí, y ese personaje es importante, inteligentísima, pero sobre todo muy buena. Se dedica a los enfermos terminales, y ella no cobra, y entonces el narrador omnisciente, uh-huh, le pregunta de qué vas a vivir, y ella, ¿y dónde duermes? Y entonces ella dice, ¿dónde me coja la noche?
Sí.
Ese es el personaje maravilloso que me atrajo mucho el título de una reseña que hizo El Tiempo, diciendo lo mínimo para vivir como clave de una novela.
Sí, claro, porque es lo que ella dice, ¿no? Donde me coja la noche.
Sí.
Y anda con su bultico al hombro y sus cositas personales para ir de un lado al otro. Pero el final sorpresivo sí se lo inventó usted. Eso es pura ficción, ¿o no?
Sí. Sí, 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 sí.
Bueno, no vamos a contar qué es, pero es bien interesante.
Sí, no, ya uno a partir de ahí, de esas arenas reales de la vida, ya uno despliega la imaginación.
¿Y está preparando otra novela o qué estás preparando?
Siempre estoy
ahora
escribiendo.
¿Sobre qué? Ya cambio de China.
Es colombianísima.
¿Sí?
Es colombianísima, y no te puedo decir mal, Margarita.
Por agüero,
te
claro.
Te quiero mucho, pero no puedo decirte
no,
mal.
No, pues tiene toda la razón. Todos los escritores tienen ese agüero. No se puede contar antes de. Pero espero que podamos, cuando la publique, volver a estar en estos micrófonos como hemos hecho con muchas de sus obras. Le quiero agradecer muchísimo, Enrique Posada Cano, que hubiera aceptado esta invitación, y ha sido realmente muy muy esclarecedor las cosas que nos ha contado en relación con este país maravilloso que conoce tan bien. Mil gracias.
A ti, mil gracias.
Y a ustedes los invito a que continúen con el programa Conversando la Salsa. Recuerden también sintonizar de lunes a viernes a las 7 de la noche la franja de análisis y convivencia. Gracias y felices sueños.
Neiva, es de Colombia.